Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Muy especial, son las 5:30 de la tarde, nuevamente con todos ustedes aquí en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, un programa de riqueza natural de USAID, acción contra la deforestación en el departamento del Guaviare, porque se están haciendo cosas muy importantes, se están impulsando iniciativas estratégicas para el desarrollo sostenible en la región, generando más apoyo a las comunidades, a las asociaciones, fortaleciendo también los gremios, los jóvenes, el liderazgo. Así es, estas son las acciones positivas en el territorio y por eso estamos aquí en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, un espacio de ustedes. Muchas gracias por la audiencia que nos está siguiendo, que nos están escuchando a través de la 100.7 FM Estéreo, Marandúa Estéreo y también en La Máxima en el municipio de Calamar. Un saludo muy especial a toda esa gente linda, trabajadora que está en las calles, que está trabajando día a día, que se llena de fuerzas para poder avanzar en sus propósitos y sus sueños. Son las 5:32, con esto, pues, esta presentación, mi nombre es Sandra Moreno y vamos a iniciar con Manguaré en nuestra sección Sobre la Mesa.
Sobre la Mesa.
Sí, es que hay que ponerle fuerza a todo, hay que ponerle mucho liderazgo y vamos a hablar de líderes comunales. Los líderes comunales son unas personas muy importantes en las comunidades, tienen un efecto arrollador porque son a través de estas voces que se transforman sus comunidades, están generando cambios en la opinión, en la democracia, en la manera de participar y construir sociedad. Estoy aquí acompañada con un ramillete de mujeres, tres mujeres. Elizabeth Fajardo, bienvenida.
Muchas gracias, Sandra. Un saludo muy especial a todos los líderes comunales, especialmente a los libertarios, quienes son los representantes de esas comunidades, de esas organizaciones comunales.
Así es, y Dalima Echa también, ellas son de la Oficina de Participación Comunitaria de la Secretaría de Gobierno.
Gracias, Sandra. Buenas tardes. Saludamos también a todos los comunales, a todos los líderes que en este momento están en sintonía. Bienvenidos.
Ay, claro que sí. Y Diana López, del programa Riqueza Natural de USAID, que viene acompañando a todos los líderes de aquí del departamento. Bienvenida, Diana.
Sandra, buenas tardes y un saludo muy especial a todos los que hoy nos sintonizan en Manguaré y Sonidos de las Voces y Sonidos de la Selva, y una invitación muy especial a que todos nuestros líderes comunales y comunidad en general escuchen lo que atentamente hoy les venimos a contar.
Bueno, es que hay un plan para todos ustedes, anoten porque vamos a estar todos los lunes contándole a los presidentes de junta algunos aspectos por fortalecer, por aprender, porque todo es un aprendizaje. Y vamos a iniciar contando entonces de qué se trata y cuál es la invitación, Diana.
Sandra, mira, como ya hemos contado en programas anteriores, el programa Riqueza Natural está impulsando una estrategia muy importante en compañía de la Gobernación del Guaviare y las alcaldías. ¿Y con quién lo está haciendo? Con las asojuntas. Son las organizaciones de segundo nivel, de nivel comunitario, de la parte comunitaria, que están ayudando a fortalecer a sus juntas de acción comunal, están ayudando a fortalecerlas en varios aspectos. Como ya hemos explicado, está la estrategia de registro en el RUD, la creación de los primeros respondientes ante incendios forestales, pero de la mano de este ejercicio, las comunidades nos han solicitado que necesitan más información, más capacitación en algunos temas puntuales. Entonces, esto es resultado también de una solicitud de la misma comunidad, de los mismos dignatarios, donde nos han dicho, bueno, pero sería importante de alguna manera que se llegue, que se siga informando, que se llegue de alguna manera a todos estos dignatarios y que se les explique muchas de sus responsabilidades. Y a veces pareciera que es fácil de realizar, pero no, a veces necesitamos un poquito más de ayuda. Entonces, este es un ejercicio que queremos hoy implementar. Y de la mano vamos a tener aquí a nuestro equipo de participación comunitaria de la Gobernación del Guaviare. De paso, Sandra, pues darles un agradecimiento muy especial al secretario de Gobierno Departamental, al gobernador, que han estado muy prestos a permitir apoyar que este equipo se fortalezca y acompañemos a nuestros comunales.
Bueno, muy bien. Ahora, entremos a conocer cómo sería ese proceso de formación a través de la radio. Es un segmento llamado Líderes Comunales de la Selva, que van a estar durante aproximadamente 8 minutos los lunes, para estar pendientes, y vamos a conocer un poco cuáles son las funciones alrededor de las juntas de acción comunal, cuáles son los objetivos, de qué manera ellos pueden trabajar y cómo, cuáles serían estas herramientas. Elizabeth, descríbenos un poco ese cuerpo comunal que tiene el departamento, cuántas juntas de acción comunal y cuál es el plan de trabajo que se tiene planteado.
Sí, Sandra, pues dentro de la estrategia de fortalecimiento que tenemos es trabajar con el, tenemos en el departamento 6 asojuntas que territorialmente están agrupadas y en general tenemos 310 juntas que son las que llamamos que tienen personería jurídica. En este momento lo más importante es que en el presente año tenemos lo que se llama las elecciones comunales, que estas fueron aplazadas en el año anterior por lo que estamos viviendo de la pandemia del COVID. Entonces, el ministerio hasta la fecha no ha modificado que se vaya a realizar en otra
fecha. O sea, ya se definió que sí. Es el 2021 y el mes
en abril. Se hace como dice la norma, que se hace el último domingo del mes de abril. Entonces, para este año sería el 25.
El último domingo del mes de abril, estamos hablando del 25 de abril,
pero para eso tenemos que hacer unas asambleas preparatorias. Entonces, recordarles a los comunales que máximo el 5 de abril tienen la fecha para presentar, para realizar la asamblea preparatoria. Entonces, sería muy importante en este momento nosotros darle como esos tics a ellos para recordarles qué deben hacer en una asamblea preparatoria. Entonces, en eso tenemos varios pasos. Y sería iniciar las próximas intervenciones en este importante programa para decirle qué deben tener en cuenta, que no se les olvide y podamos realizar unas buenas elecciones.
Bueno, pero qué bien. Y los que se postulan a ser presidentes de Junta de Acción tienen que, o sea, son personas que quieren hacer ese ejercicio comunal y, o sea, eso es importante saberlo, porque no solamente los presidentes, los que han tenido un rol, están interesados, sino también los oyentes. Muchos oyentes están escuchando y también quieren ser presidentes de Junta de Acción Comunal. Entonces, ¿cómo ser un presidente de una Junta de Acción Comunal? Eso es importante.
Allí, Sandra, claro. Pero entonces en esos programas que vamos a realizar, lo que estamos contando hoy es que a partir del lunes vamos a traerles toda esa información a nuestras comunidades. Van a poder saber cuáles son las funciones, las responsabilidades, quién puede ser, qué inhabilidad puede existir, qué está permitido. Y no solamente eso, conocer cuáles son las funciones de nuestros dignatarios comunales, sino también, como decía Elizabeth, van a poder prepararse para las elecciones que vienen en abril. Sabemos que ellos han recibido alguna capacitación, pero siempre, cada vez que se realizan esas elecciones, es necesario hacerle un acompañamiento. Y la idea de este programa, de estas especiales que vamos a desarrollar a partir del lunes, es poder ayudarle a estas comunidades a que puedan adelantar ese proceso lo mejor posible.
Claro que sí, que tengan ese liderazgo muy arraigado a la región, por supuesto, que defiendan su espacio comunal. Y Dalí, vamos a escucharla, aquí la vemos un poquito tímida, pero no, así no es. Bienvenida a Manguaré, esta es su casa, aquí ya tenemos un segmento donde ustedes vienen a participar y queremos también la participación de los presidentes de Junta. Bienvenida, Dalí.
Muchas gracias, Sandra.
Bueno, ¿cuáles son las características de un líder comunal, un buen líder comunal aquí en el Guaviare? ¿Cómo se puede identificar una persona que diga, uy, ese líder sí definitivamente es muy buena, muy buen líder?
Bueno, yo pienso que una de las características es que tenga en cuenta la de los demás, tenga en cuenta las personas como tal. Porque a veces decimos líderes porque nosotros echamos toda nuestra espalda y hacemos todo. No, un líder es el que sabe guiar a un equipo.
El que sabe guiar a un equipo. Bueno, y en el transcurso de estos años, de muchos años que tiene el departamento, han habido muchas personas interesantes donde han permitido influir en decisiones públicas, en poder recuperar áreas de transformación. Hoy vemos 300 líderes como primeros respondientes. Eso es de un significado importante.
Sandra, es que eso es lo que hace el líder, el dignatario comunal. El dignatario comunal, como decía ahorita Idalí, es una persona que sabe guiar a los otros, trabaja en equipo, es capaz de reunir las necesidades de su comunidad y ayudarlas a buscarle solución. Pero también tenemos que hacer énfasis en que el líder comunal o la organización comunal es como la primera célula que tiene todo el estamento del Estado. Es esa instancia donde las comunidades rurales pueden acceder a programas, pueden gestionar proyectos, pero la idea es ayudarlos a transformarse, a mejorar esa gestión, ese trabajo que hacen en territorio, que es tan importante. Hoy en día, nuestros dignatarios comunales pues son los que ayudan a organizar, a consolidar información, ayudan a la ejecución de muchos programas del Estado, pero queremos que vayamos un poquito más allá, darle una mano a ese líder comunal que a veces se siente solo en ese ejercicio administrativo. Y es cierto que ellos empíricamente ponen allí su corazón, sus conocimientos, pero
su tiempo,
a veces pues es una actividad no remunerada, es honoris causa, y la idea es ayudarlos un poquito porque hay algunos ejercicios que tienen que hacer que son muy de escritorio, de formulación, y a veces nos da vergüenza o nos da miedo preguntar. Entonces queremos que este espacio permita a que ese líder comunal, ese dignatario o cualquier persona de la comunidad que tenga una duda, una inquietud, puede llamarnos, puede comunicarse con las líneas de Manguaré y hacernos las preguntas. Allí van a tener inquietudes, a veces tenemos dudas en algunos temas, creemos que son temas que son muy sencillos de esta parte de la institucionalidad, pero la comunidad en sí tiene dificultades para manejar.
Por ejemplo, miren, ellos tienen la oportunidad de realizar proyectos comunitarios. El proceso que hizo el Riqueza Natural de USAID de la mano de la gobernación precisamente fue permitir fortalecer las juntas de acción comunal, pero también generar un registro para la inscripción a nivel nacional y que puedan establecer una relación más directa con el Estado y generar un proyecto. Entonces, esas son oportunidades que tienen las juntas de acción comunal. Elizabeth, cuéntanos precisamente, ¿cuál fue ese acercamiento que en el que se logra formalizar estas juntas de acción comunal, pero además el fortalecimiento que se están brindando a ellas a través del programa Riqueza Natural de USAID?
Sí, Sandra, en este momento pues las juntas de acción comunal están motivadas. ¿Por qué están motivadas? Resulta que es que estamos desarrollando el COMPES 3955 del 2018. Eso es del nivel nacional, es la estrategia de fortalecimiento, ¿sí? Nosotros como departamento pues también la adoptamos y lo estamos haciendo pues articuladamente con el programa Riqueza Natural. En una de las actividades que tiene el COMPES es la inscripción en una plataforma del Ministerio del Interior que se llama RUT, Registro Único Comunal. Allí es donde se recopila toda la información de cada junta de acción comunal. Entonces, pues eso no es algo nuevo, sino es que se quiere tener toda esta información registrada allí para consolidarla. Y de esta manera, entonces, se le brinda a las organizaciones comunales a que participen en unas convocatorias. y son muchas las convocatorias que en este momento el ministerio está ofertando. Uh-huh. Y algunas juntas pues se han quedado por fuera porque no han cumplido con los requisitos, o sea, los tienen en el momento, pero de pronto no saben cómo subir esa información a esa plataforma. Entonces lo que estamos haciendo, pues en compañía del programa Riqueza Natural, con las asociaciones de juntas y nosotros como Inspección, Control y Vigilancia, que somos en la Secretaría de Gobierno, ayudándoles con toda la información para que ellos obtengan ese código del Registro Único Comunal. Entonces estamos en ese proceso para que ellos aprovechen todas estas convocatorias.
Bueno, entonces esta ya es la invitación para la próxima. Vamos a traer esas convocatorias, vamos a decirles fechas de presentación, cuáles serían. Les agradezco a ustedes por haber venido a Manguaré en vivo y en directo, estrenando el espacio. Ya nos hemos llevado ya un largo tiempo del programa, pero era necesario, porque a los presidentes de junta hay un gran sentimiento y un gran agradecimiento por toda la labor que hacen en el Guaviare. Gracias, Diana, por participar en Manguaré y por estar siempre presente con los presidentes de junta.
Sí, Sandra, como ya hemos dicho, esto es una invitación. Extendemos esta invitación a que todos nos estén presentes, pendientes a partir del lunes, para que en esos especiales participen y hagan las preguntas y solucionen todas sus inquietudes.
Así es. Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarnos en Manguaré.
Muchas gracias, Sandra, y pues esperamos que pues se vinculen los líderes comunitarios y estén pendientes de este especial programa.
Así es, y también a Idali Maecha, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, Sandra, y a Marandúa, y invitando a los líderes para que estemos pendientes de este programa.
Así es, son las 5:46, los invito a escuchar nuestra sección Venga, le cuento, con Visión Amazonía. Ellos están hablando del proceso social que vienen adelantando para conservar los bosques a través de los salvaguardas ambientales, socioambientales en las regiones de Colombia. Bienvenido a Visión Amazonía en su podcast que hacen todos los jueves.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Amazonía colombiana. Trabajar con la comunidad, incluirla en los procesos de conservación, es fundamental para mantener el bosque en pie. Las salvaguardas son un ejemplo de ello. De este tema hablaremos hoy en este espacio de Visión Amazonía, con el apoyo del Programa de Riqueza Natural de USAID. La gestión de las salvaguardas socioambientales es fundamental para la prevención y reducción de las acciones de las comunidades locales que pueden afectar e incrementar la deforestación. Para hablar de este tema nos acompaña Paola Quiroga, profesional encargada de la gestión de riesgo y salvaguardas socioambientales del programa Visión Amazonía. Paola, gracias por acompañarnos en este espacio. Este es tal vez un tema nuevo para muchos, así que para comenzar, ¿podría contarnos qué son las salvaguardas socioambientales?
Lo primero que hay que saber y tener muy claro es que las salvaguardas son un mecanismo que busca prevenir y mitigar los efectos negativos de las acciones, los proyectos, las actividades enmarcadas en la estrategia red, en las comunidades locales y en los territorios donde se esté desarrollando la estrategia red. Para recordar que es red más, es la reducción de emisiones por degradación y deforestación de los bosques. Entonces las salvaguardas lo que buscan es prevenir que haya daños, haya efectos negativos en los territorios y en las comunidades en donde y con quienes se esté desarrollando actividades en el marco de Red Más. Y no sobra tampoco recordar que precisamente el programa Visión Amazonía es un programa Red Más.
Gracias, Paola, ya vamos entendiendo mejor el tema. Pero quisiera que habláramos un poco del origen de esta herramienta tan valiosa para la conservación del bosque.
Las salvaguardias socioambientales surgieron como una directriz que dio la COP en Cancún en el año 2016. Recordemos que la COP es la conferencia de las partes que se realiza para hablar el tema del cambio climático. Entonces en Cancún dijeron, listo, vamos a desarrollar Red Más, pero es necesario que haya unas salvaguardas siempre asociadas al desarrollo de la estrategia Red Más.
Bien, Paola, ¿y cuáles son esas directrices que se dieron en Cancún que guían el operar de las salvaguardas?
Estas directrices son a grandes rasgos, en primer lugar, que las acciones red sean acordes con los programas forestales nacionales y con los acuerdos internacionales a los que estén adherido el país, que haya transparencia y eficacia en las estructuras de gobernanza, que haya respeto por el conocimiento tradicional y los derechos de las comunidades participantes, que garantizar la participación plena y efectiva, que todas estas acciones se vean reflejadas en la conservación de los bienes y servicios ambientales y también prevenir el riesgo de reversión, es decir, que una vez prevenido y mitigado la deforestación por algún factor no se desencadene en otro lugar o más adelante. Y por último, evitar el desplazamiento de emisiones.
En la COP que menciona Paola, también se dijo que cada país debía interpretar y adaptar estas 7 directrices a las dinámicas de su territorio. En este sentido, Colombia, ¿cómo llevó a cabo esta labor y cuál fue su resultado?
En Colombia se está haciendo, porque es un proceso continuo, no ha finalizado, la interpretación nacional de las salvaguardas, y se llegaron a 15, en ese análisis, 15 salvaguardas que están repartidas en 3 grandes temas. Una son las institucionales, otra las sociales y culturales, y por último las ambientales y territoriales. Como resultado de esta interpretación nacional, también para el programa Visión Amazonía se obtuvo el documento GIRSA, que es un conjunto de herramientas que permiten gestionar y analizar estos riesgos y prevenirlos a través de diferentes acciones.
Bueno, y ya llegamos al final de este espacio. Gracias, Paola, y gracias a nuestros oyentes por acompañarnos. Nos oímos en un nuevo podcast. Hasta pronto. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos espera.
En el año 2019 se reportaron más de 120 incendios forestales en el departamento del Guaviare, afectando alrededor de 7.500 hectáreas, que equivalen a 11.812 canchas de fútbol, arrasando a su paso la vegetación y pastizales, matando animales e insectos del bosque, eliminando la vida en el suelo, contaminando el agua, devastando grandes cantidades de selva y dañando el aire que respiramos. Prácticas como las quemas agrícolas, que acaban con los nutrientes de nuestros suelos, en su gran mayoría se salen de control. Personas inescrupulosas que prenden fuego en pastizales y bosques son las principales causas de los incendios forestales en la región. Si detecta un incendio forestal, dé aviso al Cuerpo de Bomberos Voluntarios en su municipio.
San José del Guaviare, 312-384-2265. El Retorno, 312-315-6944. Calamar, 319-233-5725. Miraflores, 311-577-8223.
Ayúdanos.
De ti depende poner alto a los incendios forestales.
Recuerda,
es mejor prevenir que apagar.
Y 53 minutos de la tarde en Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica. Un espacio muy interesante para todos ustedes. Queremos invitarlos a escuchar la entrevista, si así es, la entrevista a Sandra Pérez Gómez en nuestra sección Voces de la Selva, en esta sección donde las cosas positivas que pasan en el Guaviare, y ustedes las van a conocer a través de nuestra sección. Bienvenidos.
Voces de la Selva. Conéctate con Manguaré vía WhatsApp al 312-401-1899, 312-401-1899, y envíanos mensajes para conversar.
Bienvenida Sandra Pérez Gómez, antropóloga aquí en el departamento del Guaviare, que brinda su mano amiga a la asociación Asumiramasac del Resguardo Indígena El Refugio, una asociación de mujeres indígenas del Guaviare que están haciendo artesanías, que están construyendo país en nuestro territorio. Bienvenida Sandra, cuéntanos cuál es ese trabajo voluntario además que está trabajando en esta zona con estas mujeres, con esta asociación.
Bueno, buenas tardes, Sandra, gracias por la invitación y un saludo para el equipo de trabajo de Maguaré y de pues a quienes nos escuchan. Te cuento, bueno, la organización se llama Suarimasta, pues para aclarar, y está conformada por un grupo pues de mujeres indígenas del refugio. Nosotras, y digo nosotras porque pues no solo soy yo, somos una colectiva de mujeres que pues hacemos parte de una organización que se llama la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, que es una organización feminista pues que tiene presencia en diferentes regiones del país. Nosotras pues como organización feminista hacemos parte pues de un movimiento social que pues que está convencido que este mundo puede ser mejor y pues como somos feministas, pues luchamos porque este mundo, pues y particularmente este mundo para las mujeres sea pues libre de violencias. Entonces apostamos por la autonomía de las mujeres, por la defensa de la naturaleza, por las economías propias, por la recuperación de los saberes ancestrales. Entonces, pues como te decía, no es solo un trabajo que hago yo como voluntaria de estas, digamos, estos procesos sociales, sino una colectiva de mujeres. Y en este ejercicio, pues, construimos una hermandad con las mujeres indígenas del refugio, como lo hemos hecho con otras mujeres indígenas del departamento, entre ellas, pues, las Hiú, las Nucac. Aquí en el refugio, pues, están nuestras amigas, y a ellas las acompañamos en un proceso de fortalecimiento que ellas vienen gestando con mujeres jóvenes y mujeres sabedoras alrededor de la recuperación del saber ancestral de los tejidos. O sea, ellas son artesanas, algunas de ellas muy especializadas en ese trabajo y otras son jóvenes que quieren aprender y fortalecer los conocimientos que tienen en este saber. Entonces, pues lo que nosotras hacemos es acompañarlas, aprender de ellas, compartir nuestros conocimientos para que pues ellas puedan fortalecer su proceso organizativo y plantear iniciativas alrededor de estos conocimientos ancestrales.
¿Cómo está precisamente los derechos de esta población indígena a raíz de la defensa de la mujer como un sujeto importante de derechos, de oportunidades en la región? ¿Cómo está esta población indígena?
Bueno, las mujeres indígenas del refugio, pues para quienes no conocen, el resguardo indígena está ubicado más o menos a unos 15 minutos en moto, o sea, unos 15, 20 kilómetros del casco urbano, está muy cerca, tiene una fuerte presión pues como urbana sobre su territorio y han perdido bastante sus recursos naturales, entonces pues ahí hay como una primera gran afectación a sus derechos territoriales y una gran dificultad para las mujeres de contar con materia prima para la elaboración de sus artesanías. Eso como de un lado. Por otro lado, pues si bien ellas han venido ganando como su un rol importante en la toma de decisiones en relación a su resguardo, a su territorio y en sus organizaciones, pues ellas sienten aún que falta mucho pues en ser escuchadas, en ser, digamos, reconocidas desde sus saberes ancestrales. Y tenidas en cuenta pues como por sus líderes y sus autoridades indígenas, que generalmente pues son hombres. Sin embargo, muchas de ellas en esa lucha han ido ganando un lugar y en parte, digamos, de estas mujeres han ocupado como lugares de políticos dentro de sus organizaciones propias, como pues ser capitanas o ser líderes de procesos organizativos como los que estoy mencionando, que es Suarimaxa.
También Sandra, yo en ese sentido quisiera aprovechar la oportunidad y decir que qué bueno ir al refugio y conocer de antemano esta organización que ustedes como líderes mujeres de la región están aportando a la construcción social y de paz de la región. Agradecemos esta participación, contemplar este proceso tan lindo y tan importante y comunicarlo a todos los oyentes en Manguaré. Vamos a entonces a ir a este resguardo y conocer de antemano y hacer entrevistas también a las comunidades de esta zona, también quizás sensibilizar hacia el tema de control de incendios como primeros respondientes. Entonces agradecemos, se nos ha terminado el tiempo, pero estamos muy pendientes de este trabajo, Sandra, que es realmente interesante conocerlo.
Bueno, claro que sí, bienvenidas, pues haremos como facilitaremos como el contacto para que puedan ir, ver el proceso que ellas vienen impulsando con sus artesanías, cómo comparten sus saberes, cómo comparten sus alimentos, qué están haciendo. Ellas vienen también sembrando sus palmas de las que obtienen su materia prima en zonas importantes que han decidido recuperar en su territorio. Entonces vienen haciendo acciones de restauración también. Entonces es muy valioso ver lo que ellas hacen en su propio territorio, que desconocemos generalmente pues casi todos aquí en San José del Guaviare, porque pues no contamos con tantos medios para divulgar. Entonces, que muy bienvenidas.
Claro que sí, y esas áreas están en manos de ellos, manos para también hacer trabajos de recuperación de estas zonas y que están siendo acompañadas por todos ustedes. Muchas gracias, un abrazo muy especial, son las 6:00 p.m. y así de esta manera nos despedimos mañana viernes de turismo y vamos a seguir contando historias de personajes como Sandra que de manera voluntaria siguen construyendo país, siguen construyendo sociedad en defensa también de las mujeres. Un abrazo para todos y que tengan una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.